RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, hola, amigos de Soundtrack. Bienvenidos, comenzamos una nueva emisión y les habla Ileana Aparicio en compañía de Paola Rosado y en el Control Master Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, preparen sus oídos y push, play the button.
Hoy en Soundtrack.
Gracias Jaime por esa introducción y saludamos a Paola Rosado, que se encuentra en la ciudad bonita, Bucaramanga. Paola y amigos de Soundtrack, el día de hoy hablaremos de una súper interesante película. Se llama Parásitos, una cinta surcoreana de género de drama, suspenso y humor negro del año 2019. Esta cinta está dirigida por Bong Joon-ho y protagonizada por Song Kang-ho, Lee Sung-kyung y entre otros, pues, otros personajes también muy interesantes que le dieron vida a esta cinta. La película se estrenó por primera vez el 21 de mayo de 2019 en el Festival de Cannes, cuando se convirtió en la primera película de Corea del Sur en ganar la Palma de Oro y la primera en ganar con un voto unánime La vida de Adelette en la edición del Festival de 2013. Es una cinta que nos lleva a vivir y sentir emociones como la risa, como el llanto. Yo creo que los que nos hemos visto la película nos apasionamos un poco con toda la narrativa que allí se presenta, por la manera pues como cuentan la vivencia de una familia de estrato bajo que habita en un piso bajo en Seúl. Esto es como en la periferia pues de ese país, pagando sus facturas a base de trabajos precarios y robando el wifi de los vecinos, que creo que pues que eso es una dinámica no solamente de esos países, sino también de la dinámica de los países latinoamericanos, ¿no? Pero su situación cambia el día en que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en la casa de los Parks, una familia pues con un estrato mucho más acomodada y acaudalada, y utilizando ellos el ingenio, el joven pues conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa y así empieza a ingresar poco a poco a cada uno de los integrantes de su familia para que empiecen a desempeñar distintos trabajos del servicio doméstico. El tema creo yo que es mucho más profundo de las diferencias sociales, porque allí se muestran unas grietas profundas y denotan un mensaje oriental. Entonces, Parásito escarba en el universo y la perversión sensorial, porque nos hace sentir muchísimas cosas cuando nos muestran a través de esas imágenes, digamos que todas las vivencias que ellos tienen que atravesar. Porque cualquiera pues, puede disfrazarse de rico usando ropa de marca o cambiando identidad. Pero el olor de la procedencia no tiene escapatoria, que ese es como el cuí pues, del argumento de la película. Sí. Y huele, según la cinta, a transporte público, a detergente barato. Y ese olor pues transpira y pues fue el olor característico el que detona todo un desenlace en torno a la película. Entonces es una familia funcional que hacen planes para repasar el libreto de los engaños.
Hasta disfuncional, diría yo también.
Sí, digamos
que tienen sus conflictos internos muy fuertes.
Sí, sí. Es una película que muestra rasgos de una familia atípica.
Claro que sí, Ileana y Jaime. Y es que les quiero contar que el título de la película fue seleccionado por Bong porque esa tenía un doble significado, algo que le causaba un poco de duda a su equipo de marketing a ver si este título funcionaba o no, ya que se trata de una película en la cual sus protagonistas es una familia de escasos recursos que se infiltra en una familia un poco más acomodada.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está.
Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Siempre asisto a la primera clase. ¿Is it okay with you? Nuestro hijo es artista por naturaleza. Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes.
Conozco a alguien que sí lo hará.
¿Sabes qué es lo más raro de todo?
En principio podríamos haber asegurado que el público de Parásitos iba a ser esencialmente adulto, pero lo cierto es que se ha conectado con unas nuevas generaciones hasta el punto de convertirse en contenido viral gracias al diálogo constante con las redes sociales. A través de Twitter, por ejemplo, comenzó a popularizarse el hashtag Von Hive para alabar la película. En la familia Key, cada miembro realiza un papel protagónico, se cambian de identidad, falsifican certificados académicos y laborales, en fin, para iniciar una parodia de lo absurdo y de esa manera lograr ser contratados en el hogar de los Park.
Efectivamente, Jaime, y es que en una charla organizada por el director del Festival de Cannes, los participantes concluyeron que era demasiado buena para no ser un éxito. Sin embargo, el propio director reconoció que cuando él la estaba haciendo, pensó que no iba a tener un éxito ni la buena acogida que ha tenido hasta el momento por todo el público.
Y es que, además de no solamente la película, también podemos hacer un contraste con la banda sonora de la película, impulsada por Bong Joon-ho, la cual es un ejemplo de música clásica contemporánea. El álbum estaba compuesto por el artista coreano Jung Jae, quien también fue el productor de la canción del crédito final, Song Chowan Glass, interpretada por Choi Woo-chi. La partitura del compositor Jung Jae logra un delicado equilibrio de emociones, creando contrastes musicales inesperados que provocan una sensación constante de incertidumbre durante todo el fenómeno.
¿A qué hemos venido a este extraño planeta? ¿Cuál es nuestra misión?
Devora toda la especie.
¿Cree que el rumor es cierto? Dicen que un parásito se adueña de los humanos.
Estoy despierto, pero la pesadilla continúa.
¿Qué narices eres?
Puedes llamarme Miggy.
Es fascinante que compartas el cuerpo con un humano.
¡Tu madre ya no es humana!
¡Dime que eres tú!
Encontraré a esos parásitos y los mataré uno a uno.
Cuento contigo, Shinichi.
Vamos a iniciar el exterminio de los parásitos.
Tiene una fuerza devastadora.
La superpoblación humana es una amenaza para la propia humanidad. Yo estoy intentando salvaros.
Parásito. Es hora de que muera la esperanza.
Miggy, apunto para el combate.
¡Espera!
Brutal.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Jaime, y es que el tema recurrente de la filmografía de Bond son las diferencias de clases sociales. En Parásitos, el director critica fuertemente al sistema con una radical crítica. La primera escena de Parásitos podemos apreciar una jaula de pájaros vacía cubierta con calcetines frente a una ventana que está parcialmente debajo del nivel de la calle.
En efecto, Paola, y otro dato curioso es que la película ha abierto incluso un debate político sobre el reparto de la riqueza, los privilegios, la corrupción económica y la frustración del ciudadano medio y la clase trabajadora. Y para ello utiliza elementos muy reconocibles que son accesibles a todos los espectadores, desde buscar Wi-Fi gratis por las esquinas hasta ver tutoriales en YouTube para aprender a hacer cualquier cosa.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos un invitado quien desde su experiencia compartirá con nosotros sus aportes acerca de esta película.
Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Jaime Ponce, crítico de cine y periodista de RCN. Bienvenido a Soundtrack, Jaime.
Muchas gracias, Paola, Ileana y a todos los oyentes. Un saludo muy especial.
Bueno, y entonces entremos en materia con nuestro invitado Soundtrack.
Jaime, ¿cuál considera que fue el principal factor que influyó en el éxito de esta película, ya que hay varias hipótesis? Desde su punto, ¿cuál cree que fue ese factor detonante en el éxito?
Bueno, pienso que uno de los principales factores que logró el éxito de Bong Joon-ho en su película no solo ha sido, obviamente, la historia de Parásitos, sino el contexto general del realizador. Este es un hombre que ha venido con una larga carrera cinematográfica en su país, que le ha permitido incluso llegar a ser conocido o reconocido como el Quentin Tarantino o el Fan Terrible, como se le llama a Quentin Tarantino, en el mundo del cine, pero en su país, allá en Corea del Sur. Y en general en toda la isla y, bueno, en fin, en Asia en general. Bong Joon-ho también ha tenido una gran oportunidad, no solamente de estar frente a la cámara como realizador y como productor, sino también de escribir sus historias. Y esto lo ha llevado a que esta, que ya es su octava película, no es la primera, es la octava película, en su carrera cinematográfica, pues tenga mucho más prestigio en cuanto a lo que ha sido la fuerza de sus historias. Quiero recordar que, aunque Joon-ho es un realizador muy joven, este hombre, digamos que en parte de su argumento, de sus historias, siempre han estado enfocadas hacia ese sector social. Sin embargo, la mayor parte del prestigio, del por qué Joon-ho ha tenido esa aceptación del público, se da por varios hechos. El primero, Oja, la famosa película producida por Netflix, que incluso fue la primera producción que Netflix tuvo como favorita para presentar en Cannes, recordemos hace más o menos unos 3-4 años, cuando Netflix comenzó a presentar películas realizadas en formato digital para llevar al festival, pues este fue uno de sus primeros experimentos, confiar en el trabajo del director surcoreano. Segundo, pues obviamente, este hombre ha tenido toda una larga carrera cinematográfica que, como les cuento, le ha dado incluso la oportunidad de recibir en la pasada edición del premio Oscar de la Academia el premio Oscar y al mismo tiempo pararse frente al público, pararse frente a todo ese escenario y decirlo de la manera más sincera posible como pudo decirlo. Estoy aquí y estoy feliz porque no solamente soy yo como realizador, es mi equipo, es mi gente, son mis actores y lo que nunca jamás imaginé en la vida, estar frente a Martin Scorsese y Quentin Tarantino, que fueron, para mí, sin conocerlos, mis maestros del cine. Entonces, ahí ya ustedes se pueden dar cuenta, digamos, en un concepto global, lo que es el director Bong Joon-ho cuando dijo eso. O sea, ahí vemos la influencia, la escuela que recibió, él estando allá solito y aprendiendo de los directores en la universidad, y ahora viene y se los encuentra cara a cara, imaginarse los que iban a estar ahí, y tuvo la oportunidad de conocerlos por primera vez. Entonces fue un choque emocional impresionante. Y eso le permite entonces al mismo director, en cierta manera, lograr esa captura de público, no solamente porque, como lo decía Thierry Frémaux, el presidente del Festival de Cine de Cannes, no es una película para un segmento, es para todo el público, porque todos se identifican, sobre todo jóvenes, ¿no? Digamos, sí, claro. Esa nueva generación, el uso de redes sociales, la conexión, la cosa tal, permite ver dos cosas. Obviamente que se identifican en ese universo en el que todos estamos hoy día de manera globalizada. Y segundo, que pues esto pasa aquí en Kuala Lumpur, en cualquier lado del mundo, existen familias que pueden llegar a hacer este tipo de situaciones. Y en ese caso, el título de Parásitos, o Parásitos, como quieren llamarlo, pues básicamente fue la analogía que el director quiso hacer alrededor de lo que realmente comete un parásito cuando llega al cuerpo de un ser vivo que se convierte en su ser portador, ¿no? En su huésped, y es llegar e invadir. Y eso es, digamos, que la filosofía básica de los personajes en esta historia.
Yo, mirando un poco como lo que fue toda la trama de la película y ver las locaciones, creo que fueron muy escasas. O sea, digamos que se desarrolla en donde vive la familia de los Kim y la otra familia, ¿sí me entiendes? O sea, fueron como dos espacios locativos nada más que utiliza la película.
Sí, realmente, esto, como les cuento, pues son producciones no de bajo costo, pero sí con un presupuesto, digamos que asegurado, y demuestra también lo genial y lo recursivo que puede llegar a ser el cine hoy día, ¿no? Además, la facilidad, ¿no? Tener cámaras hoy día digitales permite a un director, con su director de fotografía y su script y todo lo demás, tener ese acceso a espacios pequeños, a escenarios también construidos, porque no en otro tipo de stands o de, ¿cómo se llama esto?, en los estudios, si se realiza en un estudio. En fin, son muchas las opciones que hay para la realización del cine. Y los escenarios, obviamente, en los que se desarrollan las historias, pues son, sí, son limitados, pero no se necesita de ello porque como uno está pendiente de los personajes, que realmente es a lo que llega...
Que captó la atención.
Claro, ¿no? Que captura, porque es como las historias de Tarantino, ¿no? Digámoslo así, en ese esquema, pongámoslo a ese nivel, por lo que dijo Bong Joon-ho al momento de recibir el Oscar, y es que su inspiración está en eso. Entonces, son películas que realmente capturan más por el interés por la propia historia de sus personajes que por los escenarios o los desplazamientos que hubo que hacer, si es el caso, ¿no?
Jaime, hace un momento mencionabas la historia, y es que varios críticos apuntan a que esta película es un experimento real. ¿Estás de acuerdo con el tema o no?
Sí, no solamente es un experimento real. Básicamente, como thriller, esta cinta lo que logra es... Bueno, estoy hablando de cinta, aunque esto ya no es rodado, no fue rodado en 35 milímetros, sino que fue en formato digital. Yo pienso que se acerca al público en el sentido que hay mucho de esa experimentación. Bueno, si estamos hablando de cine experimental o si estamos hablando de un teatro experimental en el caso de los personajes, pues sí, podría llegar a ser en cierta manera eso. Sin embargo, para hacerlo, por lo menos para crear los personajes o poner en escena la historia como tal, el director se ha tenido mucho contacto con ese tipo de sociedad, digámoslo de esa manera, porque es muy normal. O sea, en todos los países del mundo existe mucha riqueza como también mucha pobreza. Corea del Sur no es un país que esté exento, aunque obviamente es considerado quizás uno de los países más organizados en el mundo. Fíjese usted nada más ahora con este fenómeno del coronavirus, cómo ha logrado ser uno de los países más ejemplares, y está muy bien hecho. Entonces, el sentido de apropiación del director frente a lo que era contar una historia real, pues pienso que no fue para nada exagerado, al contrario. Incluso cuenta con la participación de sus mejores actores que han estado con él en este largo trayecto del cine. Muchos de sus protagonistas de esta película Parásitos también han sido protagonistas de otras películas anteriores del director. Entonces, se siente muy cómodo con ellos y eso le permite realizar ese tipo de ejercicios.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
Cuando fue nominada a premios Oscar en los Estados Unidos, pues no causó como buena impresión de que una película de otro idioma se ganara esa estatuilla. Incluso hasta el mismo presidente en su alocución lo manifestó. ¿Por qué, digamos, países como Estados Unidos, pues no tienen esa apertura frente a películas que son muy buenas, de muy buen contenido, que tienen pues una historia, tienen todo un contexto también político, genera tanto como callito, ¿no?
Bueno, los críticos de cine les llamamos a eso las bolitas de nieve.
Exacto.
Son pequeñas películas que se van creciendo con el tiempo y después se convierten en grandes éxitos. Básicamente esto radica en, si estamos hablando del cine, obviamente del cine comercial, estamos hablando de la academia, estamos hablando de Hollywood. Hollywood tiene unos reglamentos, unos lineamientos, unas características, incluso unas reglas demasiado calcitrantes en cuanto a que son muy rígidas y que vienen pues obviamente desde los tiempos del nacimiento de la academia. Entonces no es que no haya un apoyo, lo que pasa es que la mayor parte de los miembros son como muy estrictos, muy cuadriculados, ortodoxos, digamos, ese sería el término que calificaría ahí para este tipo de cine. Entonces, todos se son perdidos, ¿no? Lo que pasó, la gente no puede creerlo. Es más, en los últimos 10 años, la academia ha venido cambiando su manera de pensar y de contextualizar la historia del cine como tal. Se han visto obligados, porque así les ha tocado, a llegar a entender y a escuchar a los verdaderos directores que están haciendo o generan este tipo de propuestas, este tipo de cine, y que comenzara en los años 60, 70, que es, digamos que en cierta manera, hagamos un paréntesis, a lo que mostró Quentin Tarantino en su ya novena película, Once Upon a Time in Hollywood. Es una historia en la que, por razones realmente absurdas, existió el cine hecho por la gran industria de Hollywood, pero también estaba el cine independiente. Entonces, recordemos que en esa época, a finales de la década de los 60, comienzo de los 70, estaban los cuatro grandes de San Francisco, a los que se llamó los cuatro rebeldes de San Francisco, que fueron en su orden el señor Francis Ford Coppola, el señor George Lucas, el señor Steven Spielberg y Martin Scorsese. Estos cuatro hombres estaban reunidos y decidieron unir fuerzas para lo que más adelante sería el gran grupo de los californianos o los cuatro de California, como se les conoce, la banda de los cuatro de California, que lograron, en cierta manera, exaltar esa idea que había propuesto Charles Chaplin, en aquella época Sir Charles Chaplin. Estamos hablando obviamente del gran Chaplin, que cuando fundó United Artists lo hizo como una compañía para cine independiente, para artistas independientes, porque él no estaba de acuerdo con los formatos de Hollywood. Y estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Y esa influencia de Chaplin que se ve después en estos cuatro de Hollywood todavía prevalece. Y parte de ello es ahora obviamente lo que hace Tarantino como un hombre que está por fuera de los estudios, que no le importa cinco lo que pase con la industria. Lo mismo muchos directores hoy día están en esa misma situación. Martin Scorsese se sale de esos esquemas para poder realizar sus películas. Miren nada más lo que hizo con Irishman, le importó 5. Si la academia no le pide un premio, importa 5. Para ellos el premio no es lo que dé la academia, es lo que genera el público. Y si la gente se vio Irishman, 3 horas de cine, pues hombre, se puede ver perfectamente también documentales, lo que sea, y no hay ningún tipo de situación frente a eso. Entonces, pienso que aquí la academia ya ha ido cambiando mucho eso. Hay mucho más apoyo. Lo que ocurre es que en este tipo de películas, que son como pequeñas, llegan y se presentan en circuitos. A ver, les cuento un poquito el proceso. Para que una película llegue a participar en un premio Oscar de la Academia, tiene que cumplir con un requisito fundamental, y es estar exhibida en un circuito, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, o en los sitios donde haya más concentración de miembros de la Academia, para que ellos puedan acercarse a esa sala de cine y vayan y la vean en cine, o si la quieren ver en su casa, hoy día se les está enviando en formato digital. De tal manera que, si se cumple con ese requisito, la persona o el miembro de la academia, sea fotógrafo, músico, director, productor, escritor, lo que sea, va y ve la película y entrega su voto. Y eso le ha dado la oportunidad incluso a muchas personas a poder ver esas películas en esos circuitos pequeños y pasar y también votar. Entonces, no solamente es hoy día el público, no solamente son los miembros de la academia, sino también el público que deja su huella con una pregunta que le hacen al final cuando sale de la sala de cine, y eso también cuenta y da
cuenta, peso. Claro.
Sí. Pero entonces hoy día sí la academia se está abriendo un poco más, y bueno, dense en cuenta de lo que pasó el año pasado con Green Book, también fue lo mismo. La sorpresa fue total. Una película que tenía como protagonista a un actor negro, Mahershala Ali, y a un hombre blanco, el señor Viggo Mortensen, argentino, estadounidense, y la historia que contaba alrededor de un hombre blanco que le sirvió como chofer a un hombre negro en una época de segregación racial terrible. Entonces aquí se cuentan ese tipo de historias, y los miembros de la academia, usted ve, cuando pasa una cosa así, por ejemplo, lo que ocurrió ahorita con la premiación de esa película, los miembros de la academia, ahí en su conjunto, todos en el teatro Microsoft, se pararon y aplaudieron, se pusieron felices, porque dijeron más que merecido para esta película. Martin Scorsese ha ganado premios Oscar, listo, sí. Tarantino no se ha ganado ni uno, pero bueno, ha sido celebrado. Cualquiera de los que estaban ahí podían haberse llevado el premio como mejor director o como mejor película, lo que fuera. Pero qué más que merecido que una película como esta recibiera el premio Oscar de la Academia, que para, como lo vuelvo y repito, a fines de servicio comercial, es un premio comercial.
Sí, claro.
Es un premio para mover de taquilla.
Taquilla.
Ya. Sí, realmente. Pero bueno, Parásito, sin embargo, no cumple con ese requisito. O sea, Parásito como tal se mueve como sea. No necesita de premios comerciales para ser lo que es.
En cuanto a los personajes, ¿cómo viste, digamos, el desarrollo de los personajes?
La puesta en escena de cada uno de ellos es extraordinaria. No recuerdo muy bien ahora los nombres de los protagonistas, pero lo que sí puedo decir que es en su conjunto es un casting espléndido.
Está protagonizada por Song Kang-ho, Lee Sung-kai, bueno, entre otros, ¿no? sí. Entre otros nombres.
Exacto. Pues no son como, pues no son reconocidos en este lado de América, pues no nos sabemos de memoria, pero son personajes que, como les cuento, les estaba diciendo ahora, son actores fetiche, como se les suele llamar desde hace mucho tiempo atrás. Son actores favoritos para el director, que ya ha trabajado con ellos en otras producciones, y pienso que la puesta en escena de los mismos, pues es un trabajo ya largo, experimental. Cuenta además con ese prestigio del cine asiático, del teatro de expresionismo japonés o asiático también. Son muchas escuelas las que se ven reflejadas alrededor de cada uno de los actores. Y aquí juntos, o sea, en este conjunto, estos 5 o 6 actores, pues son realmente extraordinarios. Así que no solamente logran generar expectativas, sino que al momento de desarrollar sus personajes, cada uno se lo toma muy en serio. Entonces el papá es el más burdo de todo. La familia de por sí todos son, son unos parásitos totales. Y bueno, pues no, o sea, logran su objetivo primordial, que es el de representar cada uno su personaje, desarrollarlo de tal manera que pueden dar todas las curvas, espirales, situaciones y ponerse en el contexto de representar a un personaje frente a la cámara como debe ser. Así que no solamente es fascinante, sino aplaudidos todos. Uno ve la película, excelente, y se divierte 100% y no lo cuenta para nada aburrido.
Bueno, y en cuanto a la banda sonora,
es momentánea, es participativa en el sentido que le da la oportunidad al director, obviamente, de tener esos momentos esenciales. Pienso que la banda sonora sí está muy bien hecha, es para lo que sirve, ¿no? Una banda sonora es la que ayuda a complementar las escenas, las expresiones, los instantes, los puntos de giro de la película, la estructura misma de las atmósferas con las que se debe llenar una escena. Entonces, muy adecuada, obviamente, para esa historia.
Jaime, ¿qué piensas de la narrativa que se manejó en esta película como tal?
Bueno, esta diferencia, este choque de clases sociales es, digamos, que algo que podría llegar a verse, si llegara a ocurrir en algún momento, podría pasar, caso típico en algún país de América Latina. Yo pienso que ese, Paola, ha sido, digamos, también un éxito muy fuerte en América Latina, es que muchas personas se identificaron con la película porque es muy sentido hacia nuestro pueblo, ¿no? Podría llegar a ocurrir con alguno de nosotros, pero pienso que sí, claro, obviamente. La película incluso le permitió al director, o por lo menos al mundo en general, conocer, entender un poco más de la cultura coreana. Nosotros, digamos que desde un punto de vista latinoamericano, tenemos más o menos idea de qué pasa por allá en este país. Pregúntele usted a cualquier persona dónde queda Corea del Norte y Corea del Sur, y le van a decir, ah, pues por allá como en Asia, porque le ven con los ojitos rayados y ya, listo, ¿cierto? ¿Será que son chinos? Y resulta que es totalmente diferente. Son una isla, y lo mejor de todo es que comparten una isla, un espacio en el que se dividió la mitad para arriba, Corea del Norte, con una sociedad totalmente destrozada, viviendo en una dictadura realmente absurda y con un potencial bélico impresionante, con un montonón de armas y diciéndole a todo el mundo, aquí somos los duros y vamos a bombardear al mundo. Mientras que la otra mitad de esa misma isla es totalmente industrializada, no es tercermundista, al contrario, es uno de los grandes países en el mundo. Recibimos de ellos desde Miniso hasta los Samsung y todo este tipo de aparatos de hoy día. Entonces es muy complejo entender cómo en un país que está dividido por una frontera hay dos tipos de sociedad. Y eso es lo que demuestra el director. En este caso, esta sociedad de la Corea del Sur también tiene sus clases sociales. No se distribuye como pasa aquí en Colombia, que tenemos estrato 1, 2, 3, 4 y 5 y todo lo demás. No, allá no existen ese tipo de estratos. Pero sí existe la pobreza y la riqueza.
Claro.
La clase media, la clase baja, la clase alta, media y baja. Entonces, aquí es un vivo reflejo de la sociedad y lo que puede llegar a ocurrir. Lo de robarse el wifi, la señal de wifi, eso pasa aquí con la luz corta. Todo lado pasa lo mismo. No falta quien haga eso como el vivo, pues. Pero pienso que en el contexto normal, pues sí, es lo que puede llegar a ocurrir en el diario vivir de cualquier país del mundo.
Bueno, ¿y por qué recomendar Parásito?
¿Por qué recomendarla? Primero porque dentro de la filmografía de Bong Joon-ho, yo diría que es una de las películas con mayor versatilidad en cuanto a personajes, aunque obviamente, repito, sus películas anteriores también han sido muy buenas todas, pero yo diría que es como la película cumbre del director. No lo podemos llamar, no sé, muchos si quieren, no me atrevo yo a llamarla la obra maestra del director, no, hay mejores de él también, pero esta digamos que ha sido la más relevante en el sentido que, vuelvo y repito, pues se convirtió en esa bolita de nieve que comenzó con una carrera larga, que llegó a Cannes, y en Cannes pues obviamente fue aplaudida por el público, pasó por Venecia, pasó por el Festival de Cine de Toronto, donde quiera que estuvo recibió el aplauso del público, y se fue convirtiendo en una película que con el voz a voz, que es digamos lo que más hace mover a una producción, pues logró esa popularidad y ese favoritismo que hoy día nos permite en cierta manera decir la recomiendo, porque es una película muy divertida, muy realista, con algo de fantasía obviamente y de ficción, pero que le permite sobre todo entender al público dos cosas. Uno, la estructura del cine puro, ¿ok? El manejo del thriller, de la cámara, de crear personajes por allá escondidos. Tiene algo hitchcockiano, no en su, digamos que sus iconografías en cuanto a, digamos, objetos o cosas por el estilo que manejaba el gran Alfred Hitchcock, pero sí el hilo conductor permite ser un thriller. Y, obviamente, como lo afirmaba usted al comienzo, Ileana, tiene algo de ese elemento, de esa herramienta que es el suspense, que es tan importante y que muchos, muchos directores hoy día están comenzando otra vez a retomar la escuela de Hitchcock para llevarlo a sus producciones. Así que cuando un director hoy día está pensando en un thriller, inmediatamente piensa en metámosle algo de suspense.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchamos ahora los top sobre la película Parásitos. Top número 5.
A partir del 3 de enero del 2020, Parásito ha recaudado 23 millones en Estados Unidos y en Canadá y 105 millones en otros territorios, para un total mundial de 128 millones recaudados hasta la fecha.
Top número 4.
El 5 de febrero, Parásito se convirtió en la primera película coreana que superó el millón de espectadores en Japón. En el Reino Unido rompió el récord para el primer fin de semana de una película en un idioma que no es el inglés.
Top número 3.
Parásito 2 es la primera película hecha en Corea del Sur en ser nominada al premio Mejor Película en los Oscars y la segunda película en Asia Oriental en recibir la nominación a Mejor Película después del Tigre y el Dragón en el año 2000.
Top número 2.
Además de trabajar temáticas similares en sus cintas, Bong Joon-ho también se inspiró en sus propias vivencias para desarrollar Parásitos. De muy joven trabajó como maestro particular con una familia de clase alta y de allí tomó algunas de sus experiencias para incluirlas en la trama de la cinta.
Y el top número 1.
Parásito ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en el año 2019. Fue la primera película de Corea del Sur en hacerlo.
Bueno, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack. Una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Muchísimas gracias, Jaime. Y gracias, Paola, por acompañarnos. Y a los amigos Soundtrack, los esperamos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.